Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, son las 12:05 y ya da comienzo tu almuerzo en Deportes por Lunch en vivo con nuestro querendón Noel Enrique Acevedo Ruiz, el mundial en los deportes. Así que le damos la bienvenida y buen provecho, Noel.
Muchas gracias, Michelle, para ti y para todo el público que sintoniza Radio Grito. Acaba de comenzar Sports Lunch, tu almuerzo en deportes. Así que usted relájese, acomódese, siéntase bien para que durante la próxima hora se ponga al tanto de lo que está aconteciendo en el entretenido, el fascinante mundo de los deportes. Aquí vamos a hablar lo que está pasando en el ambiente del deporte del boxeo. Michelle, ¿qué clase de pela le metió Amanda Serrano por segunda ocasión? Fue la revancha entre la boricua y Heather Hardy. La boricua sigue siendo campeona indiscutible en la división de las 126 libras. ¿Sabes lo más que me gusta de Amanda Serrano? Es que su orgullo patriótico. En todo momento con la bandera de Puerto Rico arropada, lucía. Estaba lucía de tener la bandera de Puerto Rico y de sentirse al igual que yo, 100% orgullosa de su nacionalidad. Así que esa es una de nuestras campeones mundiales. Oye, voy a saludar a mi amigo y mi hermano que lo vi ahorita, estuve compartiendo y dialogando un ratito con él. Allá el orgullo del barrio Malpaso de Aguada. Saludos a Josian Figueroa, a toda su familia. Josian Figueroa, definitivamente nuestro amigo boxeador profesional. Oye, me dijo un secretito por ahí, vamos a ver si se concreta ese secretito. Como siempre, mi amigo sabe, mucho respeto, mucha admiración, y sobre todo hay que entender que el deporte del boxeo, esto no es relajo. Usted puede jugar baloncesto, usted puede jugar pelota, usted puede jugar soccer, usted puede jugar balompié, fútbol, cualquier deporte, tenis, puede jugar golf, pero boxeo no se juega. Así que ya él sabe con lo que le quiero decir con esto, hay que tomarlo muy en serio, porque el deporte del boxeo, deporte muy riesgoso, un deporte sumamente peligroso. Pero al que le gusta como a él, al que le apasiona como a él, yo te entiendo también, porque a mí me gusta también y me fascina el deporte del boxeo, pero en este momento solamente lo que hago es que me detengo frente a la pantalla de televisión para ver boxeo, y vamos a ver si el próximo sábado tenemos un nuevo campeón mundial en el deporte del boxeo. Emmanuel Manny Rodríguez, que está bien acuartelado, está tomando muy en serio en esta ocasión su profesión, el boxeo, y se fue para México, entrenador mexicano, está allá junto a su pana, el campeón mundial, Subriel Matías, y están acuartelados, porque Emmanuel Manny Rodríguez este próximo sábado va en busca del título de la Federación Internacional de Boxeo en la división de las 118 libras. Él tiene dos derrotas, sí. Una, pues yo se la tengo que reconocer definitivamente cuando peleó con el fenómeno japonés Inaya Inoji. Pero luego aquella pelea de que contra Casimiro, no, aquello se la robaron. Aquella pelea que tuvo con el filipino, aquello fue un robo. Así que siendo objetivo, para mí el boricua tiene una sola derrota. Y precisamente ya lo intentó en aquella ocasión contra Inaya Inoji. Y no es que lo esté diciendo Noel Enrique Acevedo Ruiz, es que lo dijo Inaya Inoji. Me voy de las 118 libras, donde fui campeón indiscutible. Abandono la división. Ya saben lo que hizo hace unas semanas atrás, unos días. Ganó y le ganó a Stephen Fulton por knockout. Y se convirtió ahora tiene dos títulos en la división de las 122 libras. Pero ¿saben lo que él dijo? Que yo lo repito, que en esa división él entiende que el mejor es Emmanuel Manny Rodríguez. ¿Y qué dijo Manny Rodríguez? Yo voy a hacer lo que hizo Inaya Inoji. Yo voy a ir título por título. Yo voy a retar a cada uno de los campeones y yo quiero hacer historia. y yo como boricua me quiero convertir en campeón indiscutible de las 118 libras. Que si creo y confío en Emmanuel Manny Rodríguez, definitivamente, como le estuve diciendo a Josian, para mí, con todo el respeto de todos los demás campeones que tenemos, pero el más sólido, yo entiendo que el más completo, el que reúne todas las habilidades, es Emmanuel Manny Rodríguez. Así que todavía, pues vuelvo y le repito, tiene que ganar el sábado. No va contra ningún oponente cualquiera. Va contra el nicaragüense Pablo López, que luce ser también un boxeador y con calidad de campeón mundial, pero entiendo de que en este momento la carrera del boricua, vamos a ver si domina, vamos a ver si gana, y estamos muy esperanzados de que vamos a tener el próximo sábado un nuevo campeón mundial. Ya para el 26 de agosto va a defender aquí en Puerto Rico Oscar el Pupilo Collazo, va a defender su título de la UMB en las 105 libras. Jonathan La Bomba González, pues ha estado algo lesionado, por tal razón no ha podido, porque la intención de él era de regresar a Japón para unificar títulos, pero ha estado lesionado, por tal razón pues no se ha concretado todavía la fecha para esa pelea, donde se supone que regresa a Japón y donde va a estar buscando cómo unificar títulos. Ya también en torno al caso de Zubriel Matías, que lo mencioné, que es otro de nuestros campeones mundiales, campeón de la FIB, Federación Internacional de Boxeo, las 140 libras, pues se hablaba de que se enfrentaría a Sergey Lipinets, pero el organismo le dijo no, usted se va a enfrentar al primer clasificado, Argashev, y también es un oponente de peligro, un oponente invicto, un oponente pegador. Se dice que para el próximo 15 de agosto va a salir la subasta de este combate, y eventualmente pues le voy a estar informando al público cuándo es que oficialmente va a defender el título el fajardeño Zubriel Matías. Así que interesante lo que está pasando en el ambiente del deporte del boxeo aquí en Puerto Rico. Sí, Michelle, adelante, saludos.
Sí, muy interesante, y quiero felicitar a nuestra gran amiga que está ahí en el boxeo, que me uno a tus palabras. Bueno, pero antes de eso, quiero dejarte saber que Josué González ya está con nosotros.
Bueno, pues vamos a darle las buenas tardes, la bienvenida a nuestro querido compañero de programa, el embestializado en deportes, propietario de Farmacia Mi Buen Vecino, carretera 115 a Somante en Aguada, y Farmacia Perpetuo Socorro, calle Barbosa en Moca. Así que fanático del Miami Heat, fanático de los Miami Marlins, fanático de los Miami Dolphins, Josué González, ¿cómo estás?
Todo bien, saludos Noel para ti, para toda la gente que nos escucha. Oye, te faltó fanático del Inter Miami, que es el equipo que más de moda está ahora en todos los Estados Unidos.
Si usted supiera que lo hice con toda la intención para que fuera usted mismo el que lo dijera. Oye, Josué, hablando del Inter Miami, ¿qué es lo último que ha sucedido? Porque a la hora de la verdad, Josué, yo entiendo que en el mundo del deporte, fuera de lo que se rumoró de Kylian Mbappé, de que si se iba para Arabia Saudita, de que si iba a firmar un contrato sin precedente, ¿qué ha pasado? Porque lo último que he escuchado en torno a Leo Messi, ahora entiendo la razón por la cual este hombre dijo, vamos para Miami. Si lo dejan, Josué, se lleva Argentina completa o se lo lleva para Miami. Pero que ha causado un revuelo que no solamente se ha quedado concentrado en la ciudad de Miami. Ya esto está a nivel de toda la Florida, Josué.
No solamente a nivel de toda la Florida, Noel, es el factor Messi, el impacto ha sido tan y tan grande que en todo estadio a nivel de Estados Unidos que Leo Messi se presenta con el Inter Miami, se están vendiendo todos los boletos. Y ese fue el caso ayer en Dallas, cuando en un estadio, ¿verdad?, que usualmente tuve a lo mejor 8 o 10 mil personas, oye, se llenó a capacidad. Y interesantemente, ¿verdad?, estaban jugando los octavos de final de la Nation League, y el Inter Miami ganó en penales al equipo de Dallas, pero lo interesante es que en este partido el Inter Miami estaba perdiendo con marcador de 3-1 y luego estuvo perdiendo 4-2 en el minuto 83, y luego de poner el juego 4-3, en el minuto 84, precisamente un tiro libre de Leo Messi le da el empate al equipo del Inter Miami, que posteriormente fueron a los tiros penales y ganó el Inter Miami 5-4. Oye, Noel, es increíble porque Leo Messi en 4 partidos con el Inter Miami lleva 7 goles. 7 goles, oye, y está haciendo ver los tiros libres en el fútbol como si fueran tiros libres en la NBA, como si fuera Steph Curry tirando el tiro libre, ¿sabe? Muy fácil lo que está haciendo Leo Messi. Ayer hizo un golazo, un tiro libre que yo entiendo que no hay portero en el mundo que llegaba a sacar ese balón. Y ha sido impresionante como este equipo de Miami, que posiblemente en la MLS ya estaba ya está prácticamente eliminado antes de la llegada de Messi, pero hasta ahora en la Nations League que han jugado han hecho un excelente trabajo. Así que el factor de Leo Messi ha sido un éxito rotundo, tanto a nivel de taquilla como a nivel de ventas y como a nivel de fútbol para el equipo de Miami.
José González, mira, si el factor Leo Messi ha sido impactante, que estuve leyendo una noticia durante este fin de semana, algo dentro de todo, pues, pudiéramos decir lamentable, pero curioso, es que este jovencito de nacionalidad colombiano trabaja en el estadio donde están jugando el equipo de Miami. ¿Qué sucede? Pues este jovencito colombiano, según dice la noticia, llevaba espacio de 1 año y medio trabajando en mantenimiento. Aparente y alegadamente a estos empleados, Josué, se le había dado una instrucción que no podían en ningún momento acaparar, buscar la atención de estos jugadores. Ni mucho menos, al parecer, Leo Messi, pues, es intocable. Si lo ven, no le hablen, no lo molesten. Ustedes simplemente están haciendo un trabajo en este lugar de mantenimiento. Josué, este jovencito se percata que llega el bus, como le dicen ellos. Llegó la guagua donde arribaron los jugadores y se pone, como diríamos nosotros, con el rabito del ojo a mirar. Hasta que usted sabe quién fue el último que salió del bus, Leo Messi. Este jovencito tenía el uniforme de su trabajo, pero debajo del uniforme de su trabajo tenía, Josué, la jersey del equipo de Argentina. Cuando vio a Messi, definitivamente se le acerca y le pide, se levanta la camisa del uniforme de mantenimiento, lo estoy repitiendo como lo leí, y le dice a Leo Messi si puede tener la amabilidad de firmarle su camisa, a lo que Messi con mucho gusto acudió y le autografió la camisa. Pero ¿sabes lo que le costó el autógrafo al jovencito, Josué?
El trabajo,
quedó suspendido, quedó botado, como diríamos nosotros, lo botaron del empleo. La cuestión es que dentro de una noticia agridulce, pues el muchachito, el jovencito, pierde el trabajo, pero a la hora de la verdad me pregunto yo, ¿valdría la pena lo que hizo? Bueno, simplemente el muchacho estaba sonriente porque dijo, es que no iba a tener posiblemente otra oportunidad en su vida de conocer a su ídolo y mucho menos tener la accesibilidad, ¿verdad?, para que le firmara su camiseta. Así, pero lo interesante es que Messi le autografió la camisa, se fue tranquilito, pero desafortunadamente para el muchacho, Josué, ya se hizo famoso.
Se fue viral, ¿verdad? Mucha gente hablando de este caso. Lamentable, ¿verdad? Pero yo estoy seguro, Noel, que él en su casa está ahora mismo tranquilo y feliz de que consiguió ese autógrafo de Messi. Posiblemente hoy esté buscando trabajo en otro sitio, pero con una sonrisa de oreja a oreja. Así que dentro de todo, ¿verdad?, es una noticia un poquito triste porque perdió su trabajo, pero vamos a ponerlo así, vamos a ver el vaso medio lleno. Va a conseguir otro trabajo hoy y va a seguir teniendo la camisa de Argentina firmada por Messi.
Definitivamente, y tuve la oportunidad de ver la foto de este joven, estaba sonriente. Oye, yo no dudo que Messi ahora le diga, mira, vas a tener un trabajo, vas a ganar mejor, así que usted es empleado de mantenimiento, pues haga el favor, venga para acá, para mi mansión, y usted se va a encargar de darle mantenimiento a mi mansión. Son cosas que pueden ocurrir en la vida. Bueno, Josué González, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, tenemos que hablar también del tema del béisbol de las Grandes Ligas, cómo van las cosas. José nos va a decir si todavía su equipo en el béisbol están jugando como Marlins o de momento ese pescadito está bajando de tamaño. Vamos a ver un resumen de muchos equipos que de momento, Josué, hay varios equipos que se han estado desinflando, hay otros equipos que por lo contrario se han estado fortaleciendo. Luego de la pausa hablaremos del tema del béisbol de las Grandes Ligas, vamos a hablar de boxeo, como siempre, baloncesto. Esta noche Puerto Rico, juego de fogueo ante la selección de Estados Unidos de Norteamérica. Esto es Sports Lunch, su almuerzo en deporte. Regresamos inmediato.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
De nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Así que adelante, compañeros, con la información.
Bueno, vamos a lo que hay en la tarde de hoy, diríamos noche también, dentro del deporte del béisbol de las Grandes Ligas, donde comienzan una serie esta noche, mis Yankees de Nueva York enfrentándose a las Medias Blancas de Chicago, que no es que este año ya están descartados en términos de posibilidades de postemporada, una la cual ha sido, sin duda alguna, creo que Josué González va a estar de acuerdo conmigo, muy por debajo de las expectativas. Bendito profe Eddie Figueroa, las Medias Blancas de Chicago, yo entendí que iban a pelearse ahí la división central de la Liga Americana, pero este equipo lo que se dedicó fue a coger palos, y pues un ejemplo de eso lo que le pasó a Tim Anderson durante este pasado fin de semana, que para Añadirle al dolor de la media blanca de Chicago, pues viene José Ramírez y se le zafa un Barrecampo que aterrizó en el rostro de Tim Anderson, y eso ha sido la temporada desafortunadamente para la media blanca de Chicago. Josué González, Yankees de Nueva York, medias blancas de Chicago, ¿quién gana?
Me voy con los Yankees de Nueva York. Oye, Noel, tengo que decir que objetivamente, hablando de ese tema, oye, yo no veía un puño así desde aquella noche en que Sergio Maravilla Martínez noqueó a Paul Williams. ¿Se recuerda ese knockout?
Definitivamente, un volado, lo que dicen en el barrio mío, un barrecampo, pero Josué, eso dentro de lo que es el deporte del boxeo, porque eso es béisbol, y lamentable para Tim Anderson, porque José Ramírez no estaba ni mirando a Tim Anderson, simplemente en términos, como diríamos, instinto, tiró los golpes a quien le caiga y le cae en el mismo rostro de Tim Anderson, que quedó noqueadito, ¿sabes? Así que lamentable, vergonzoso, son cosas que no deben pasar en el deporte del béisbol. Esto de boxeo, artes marciales mixtas, pues eso sí está permitido. Josué, pero no es la primera vez. Yo durante la mañana de hoy conversaba con un amigo haciendo un recuento. Odor contra Bautista fue una que nunca olvidaré. También recuerdo en una ocasión que fue Cheito Kendo contra este jugador de apellido Clark, Will Clark, si mal no lo recuerdo, que era del equipo de los Gigantes de San Francisco. Y a través de la historia, el sinnúmero de situaciones que han ocurrido en la segunda base, Josué, en el béisbol de las Grandes Ligas.
Es correcto. Lo que escuché, ¿verdad?, de Ramírez en la entrevista que le hicieron luego del partido, es que ya en varias ocasiones Tim Anderson parece que tenía la costumbre de tirarle guantes en la cara a varios jugadores, entre ellos a él, y parece que ya Ramírez se había quejado, había hablado con él en algún momento dado, y entonces pues parece que ya cuando sucedió en el partido de ayer, pues ya estaba sumamente molesto, y ahí es que viene el altercado.
Así que no es que nos alegramos de que estas situaciones sucedan, pero hay veces que como que el tiempo se encarga de darle la razón al que lo tiene. Así que si se la estaba cocinando, se la estaba fabricando, pues realmente pues se la hicieron a su medida, Josué.
Es así.
Bueno, Dodgers de Los Ángeles, Padres de San Diego. Aquí, en este juego sale favorito San Diego, pero ¿quién gana esta noche?
Me voy con los Dodgers.
Te vas con los Dodgers. Josué, en un duelo de dos equipos que, como dije antes de ir a la pausa, ya los Marlins no están jugando como Marlins, pero los Rojos de Cincinnati tampoco están jugando como Rojos. Dos equipos que de momento han estado desinflándose, han estado perdiendo. Los Rojos de Cincinnati, si mal no recuerdo, han perdido 6 en línea. Tus Miami Marlins han perdido 4 en línea. ¿Qué está pasando con estos dos equipos? Cuando las millas cuentan, se están quedando sin combustible. ¿Gana esta tarde Cincinnati, esta noche Cincinnati, o van a ganar tus Marlins?
Bueno, yo creo que los Marlins ya empezaron a presionar el botón del pánico, y es que acaban de subir nuevamente a Eury Pérez, quien había sido su mejor lanzador, pero había sido enviado a AAA precisamente por la cantidad de innings que había lanzado, pero en estos momentos ante la mala racha del equipo de los Marlins, ayer volvió a perder Sandy Alcántara, que aunque en el último partido lanzó muy bien, ayer le dieron y bastante duro, así que Eury Pérez es llamado nuevamente. Me voy a ir con los Marlins en el día de hoy por el hecho de que está Eury Pérez.
Bueno, así que dos equipos que andan ambos en malas rachas, pero siendo objetivos, dos equipos, Josué, que hasta el momento han superado las expectativas que había para ellos durante esta temporada. Los Twins de Minnesota, que volvieron a la racha ganadora, a la ruta ganadora, han ganado 4 en línea. Oye, se enfrentan a los Tigres de Detroit, ya un equipo descartado, un equipo eliminado. Debe de dominar Minnesota.
Me voy con el equipo de Minnesota, correcto.
Nacionales de Washington enfrentándose a los Phillies de Filadelfia. Nacionales ya eliminados, los Phillies, que están ahí buscando ser los primeros clasificados por el Wild Card, porque la división, Josué, está difícil quitársela a los Bravos de Atlanta.
Es correcto. Fíjate, los Nacionales han jugado muy bien en las últimas semanas, así que me voy a ir con los Nacionales en el día de hoy.
Wow. Cubs de Chicago, que están haciendo, llevan varios, pudiéramos decir, semanas jugando buen béisbol. Tuvieron una racha de 8 juegos que ganaron de manera consecutiva, se han mantenido ganando. Se enfrentan a los ya eliminados Mets de Nueva York. ¿Ganan los Cubs o ganan los Mets?
Me voy con los Mets hoy, que tienen a Senga en la lomita.
Kansas City, otro equipo que ya está eliminado, se enfrentan a Boston, aunque está atravesando por una racha perdedora, 4 derrotas de manera consecutiva para la Media Roja, y pues regresaron al sótano por unos días. Esta mañana llamé a mi amigo y le dije, tenga las llaves del sótano, póngase su yaquecito, que nosotros pasamos al primer piso. Boston pasando por un mal momento, Josué.
Es así, ya Boston, pues, pensando también en el año que viene. Oye, pero tengo que decirlo, desde que se fue Kike Hernández de Boston, llegó a los Dodgers, ha estado produciendo para el equipo de los Dodgers.
Definitivamente se siente como en su casa allá en Los Ángeles. Oye, Josué, estuve leyendo una noticia, la cual yo la había comentado hace varios programas atrás, de que el equipo de Boston en un momento puso a Alex Verdugo como material de cambio. ¿Algún equipo le interesa a Alex Verdugo? Y yo dije, oye, pero si yo creo que luego de Rafael Devers, Josué, siendo objetivo, luego de Rafael Devers, ¿cuál tú entiendes que es el segundo mejor jugador que tiene Boston? ¿No es Alex Verdugo?
No solamente el segundo mejor jugador, es que para mí el mejor que ha lucido en esta temporada ha estado bastante consistente, así que de acuerdo contigo, yo creo que Verdugo ahí debería ser intocable.
Bueno, ahora vamos. Si tu segundo mejor jugador en el equipo tienes que sentarlo, y ahí es lo que voy, en un momento Boston dijo, ¿qué me dan por él? Al parecer no muchos equipos se interesaron. Yo fui uno de los que pensé y yo dije, oye, este jugador me encantaría en uniforme de los Yankees de Nueva York, muy bien de acuerdo, teniendo una buena temporada, un buen jardinero. Pero ¿saben cuál es el problema de Alex Verdugo, Josué?
Cuéntame.
Hace honra a su apellido, es un verdugo, y ha tenido problemas, no una vez, en múltiples ocasiones, de cómo respetar, pudiéramos decir, seguir las instrucciones de su dirigente Alex Cora, de su tocayo, y se alega que durante este pasado fin de semana lo tuvo que sentar nuevamente. Lo tuvo que sentar en una ocasión, Josué, porque un batazo que iba a ser inatrapable se convirtió en doble. Por la manera como lo dijeron, lack of effort. En buen español, ¿qué significa eso, Josué?
Poco esfuerzo.
Y luego, corriendo de primera, de home a primera, corrió estilo Robinson Cano, que le pesaba el trasero, y Josué no hizo esfuerzo en llegar a primera. ¿Sabes lo que sucedió? El tiro fue malo. Del batazo del campo corto a primera base, la bola se le cae al primera base, la recoge, pisó la almohadilla y fue out. No regresó al juego. Alex Cora le dijo, ¿pero qué con ese ánimo tú estás jugando? Y se alega que está teniendo problemas severos con Alex Cora. Y este pasado fin de semana, vuelvo y te repito, lo volvieron ¿a qué? A castigar y decirle, usted se va a comer el banco. Así que este jugador le está haciendo honra a su apellido y está teniendo problemas consecutivos con el dirigente boricua. Vamos a ver lo que sucede. No me sorprende. Yo recuerdo un jugador, Josué, de nombre Henley Ramírez. ¿Usted lo recuerda?
Claro.
Que jugó de tu Miami Marlins en un momento.
Es correcto, y ahí fue donde tuvo problemas con este dirigente cubano, Freddy González, que era el dirigente de los Marlins, precisamente en eso fue él fildeando, ¿verdad? En el campo corto, se le fue una bola y Noel fue prácticamente jogueando, cómodo, tranquilo, a buscar la pelota hacia atrás y se convirtió en un triple. Y acto seguido, Freddy González decidió sentarlo, sacarlo de juego. Y ahí fue que comenzó, como tú dices, esa mala relación. Y Jalí Ramírez, donde a todo el equipo que fue, tuvo problemas. Ahora te pregunto, ¿verdad? Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Quién tú crees que salga primero del equipo de Boston? ¿Alex Verdugo o Alex Cora?
A mi entender, todo cabe señalar que va a ser Alex Verdugo. Porque
¿tú crees?
Si ya lo pusieron en un momento, como que en oferta, lo pusieron en clasificado del béisbol de las Grandes Ligas, por decirlo así. ¿Qué me dan por él? No se pudo concretar ningún cambio, pero es porque te vas a arriesgar tú como organización. ¿Qué dirigente va a querer un pelotero así, Josué?
Bueno, yo te voy a hacer un... Yo voy a vaticinar, Noel, que primero se va Alex Cora. Esa es mi opinión. Y no es que sea merecido, obviamente. Estoy totalmente de acuerdo que se debe ir a Alex Verdugo, pero está poniendo los números y tú sabes que la soga parte por el lado más fino. Creo que quien va a terminar fuera va a ser Alex Cora. Y te voy a decir más, Alex Cora, apúntalo por ahí, lo dije hoy, 7 de agosto del 2023, Alex Cora va a ser el próximo dirigente de los Miami Marlins.
Alex Cora, dirigente de los Miami Marlins.
En un futuro cercano.
¿No estás de acuerdo con el trabajo que está haciendo el actual dirigente de los Miami Marlins?
Un dirigente novato, ¿verdad? Hasta ahora tengo que decir que ha sido buena la temporada, pero yo diría, ¿verdad? Si Alex Cora estuviera desempleado, Miami sería para mí uno de las plazas lógicas. Sabes que Alex Cora jugó béisbol de la Universidad de Miami, tiene muchos vínculos con el área de Miami, y creo que si estuviera libre, sería una opción y sería un candidato ideal para una franquicia, ¿verdad? Una ciudad totalmente latina y un dirigente probado como Alex Cora, con un equipo, ¿verdad?, que es de futuro, que pinta como uno de los equipos sólidos en los próximos 3-4 años. Así que me parece que podríamos estar viendo a Alex Cora dirigiendo a los Miami Marlins en un futuro. No digo que el año que viene, pero digo un futuro.
Bueno, dicen que Josué González sabe lo que dice y dice lo que sabe. Yo pues como quizás lo voy a ver como que está en el wish list de Josué González, ver al boricua dirigiendo su equipo. Pues si a mí tanto que me han preguntado y tanto que me han dicho enemigos de los Yankees de Nueva York, que en inglés se dice haters, oye, ¿cuándo van a cambiar a Aaron Boone? Pues yo simplemente voy a decir, el día que Don Mattingly acepte ser el dirigente de los Yankees de Nueva York, pues entonces yo pienso que pudiera ser el día que se va Aaron Boone. Pero guste o no le guste a los haters, Aaron Boone le gusta a los Steinbrenners y es super pana de Brian Cashman, así que vamos a seguir viendo, pienso, a Aaron Boone dirigiendo a los Yankees. Blue Jays, Guardianes de Cleveland, ¿quién gana esta serie?
Me voy con los Azulejos de Toronto.
Que están jugando buen béisbol, Josué, en este momento.
Correcto.
Ok, los Rockies de Tali Talavera, saludos para nuestro amigo, se enfrentan a los Cerveceros de Milwaukee. Oye, los Cerveceros deben de aprovechar esta serie y barrerla.
Deberían de aprovechar porque, fíjate, Noel, en la lucha del wild card, prácticamente todos los equipos han estado perdiendo. Es increíble que los Marlins, con lo mal que han jugado en esta segunda mitad, porque han jugado un béisbol horrible en esta segunda mitad, oye, Noel, están solo a medio juego del wild card. Esa es la noticia positiva, ¿verdad?, dentro de lo malo. Pero yo entiendo que Milwaukee debería ganar esta serie cómodamente.
Gigantes de San Francisco, Pedrito Hernández está contento, tienen 61-51, están jugando mejor béisbol, aunque todavía están por debajo de los Dodgers de Los Ángeles, pero ya en esa división se desinflaron los Diamondbacks de Arizona. Se enfrentan a los Angelinos de Los Ángeles, que estos sí, Josué, 6 derrotas de manera consecutiva y los angelinos sí que se han desinflado.
Es así, pero aún así voy a escoger al equipo de Los Ángeles para ganar el día de hoy.
Rangers de Texas tienen una serie sumamente fácil y cómoda ante el equipo de los Atléticos de Oakland. Los Rangers, wow, 66-46, 20 juegos por encima de los 500 en una gran temporada para ellos. Son los líderes de la división del oeste al momento. Deben de barrer esta serie sin duda alguna y cómodamente.
Deberían aprovechar, ¿verdad?, para seguir sacando terreno sobre el equipo de Houston, que le está pisando los talones. Así que voy con los Rangers.
Vámonos con los Rangers. Josué, rapidito, si eres tan amable, puedes darme la tabla de posiciones de la Liga Nacional y luego damos la Americana.
Cómo no, Liga Nacional, División del Este, Atlanta es el líder con 70-39, a 10 juegos y medio el equipo de Filadelfia con 61-51. Mis Miami Marlins, que han ido en picada, llevan 4 derrotas consecutivas, juegan para 58-55, están a 14 juegos. Los Mets están a 21 juegos y en el sótano a los Nacionales de Washington a 22 juegos y medio.
Josué, dentro de esta división, ya lo mencionaste, Miami ha perdido 4 juegos de manera consecutiva, han ganado 3, han perdido 7 en los últimos 10. Los Mets, desafortunadamente, 6 derrotas de manera consecutiva, 3 ganados, 7 perdidos de los últimos 10. En esta división, el equipo que mejor juega, irónicamente, están en el sótano, son los Nacionales, como tú muy bien mencionaste, han ganado 4 en línea, 6 de los últimos 10, de igual manera Filadelfia y los Bravos de Atlanta, que han ganado 6 de los últimos 10. Central de la Nacional.
Los Cerveceros de Milwaukee son los líderes con 60-53. Los Cubs de Chicago están a un juego y medio, al igual que los Rojos de Cincinnati. Los Piratas del Pittsburgh están a 9 partidos en la cuarta posición. Y en el sótano, increíblemente, San Luis con 49-64 están a 11 juegos.
En esta división, ya lo mencionamos, el peor que está jugando, los Rojos de Cincinnati, 6 derrotas de manera consecutiva. El mejor equipo que ha estado jugando en esta división, los Cubs de Chicago, que han vuelto a ganar 2 en línea y han ganado 7 de los últimos 10. Josué, y aquí de momento los Cubs se convirtieron de una tormenta en un huracán y ya cada día toman más fuerza. De la manera que veo esto, no dudo que ganen la división.
Va a estar bien peleada porque el equipo de Milwaukee ha estado bien inconsistente en estas últimas semanas, así que creo que va a ser un final ahí de fotografía entre el equipo de Milwaukee y el equipo de los Cubs.
¿Descartado los Rojos?
Los Rojos los veo ahí peleando wild card, pero no lo veo, no creo que tengan gasolina para llegar a la división, ni siquiera wild card, pero pues vamos a darle beneficio a la duda.
Lo está escuchando el licenciado Félix Villanueva, así que
saludos para él.
Félix, te lo dije que Nichori de Gomera Moncho Jr. podía reparar esa filtración porque se han estado desinflando, se le ha estado escapando la fuerza del aire a los Rojos de Cincinnati. En el oeste, ¿qué está pasando?
Los Dodgers son los líderes con 64-46. A 4 juegos el equipo de San Francisco. El equipo de Arizona, lamentablemente, se cayó. Están a 8 juegos y medio. San Diego, peor todavía, están a 10 juegos. Y los Rockies de Talita La Vera, que Talita ya está pensando en la NBA, están en el sótano con 44-67. Están a 20 juegos y medio, Noel.
En esta división, oye, ese era mi equipo en la Liga Nacional, los Diamondbacks de Manuel, el Pulpo Rivera, del barrio Baní de Mayagüez. 6 derrotas de manera consecutiva, bendito, han ganado 2 de los últimos 10. En esta división, los mejores que juegan, los Dodgers, 6 ganados, 4 perdidos en los últimos 10, al igual que San Diego y al igual que San Francisco. Y Josué, siendo objetivo, San Diego con un récord negativo, 55 ganados, 57 perdidos, ¿los damos ya descartados? Este equipo no se puede descartar, Josué.
No, es un equipo que puede estar ahí en el wild card fácilmente, se puede estar colando.
Bueno, Josué, vámonos a la Liga Americana, si eres tan amable.
Liga Americana, División del Oeste, los Rangers de Texas son los líderes con 66-46. A 2.5 juegos, el equipo de los Astros de Houston con 64-49. A 6 juegos, los Marineros de Seattle. El equipo de los Angelinos de Anaheim, que también se han caído, están a 10.5 juegos. Y el equipo de Oakland, nada más y nada menos, está a 34 juegos del primer lugar.
Dentro de esta división, ya lo mencionamos, los Rangers han ganado 6 en línea, Seattle, Josué, 5 han ganado de manera consecutiva, y 8 de los últimos 10, Anaheim, 6 derrotas consecutivas, han ganado 2 de los últimos 10. Josué, aquí se está convirtiendo un peligro, una amenaza, los Marineros de Seattle.
Es correcto, han venido de menos a más, ¿verdad? Han mejorado muchísimo estas últimas semanas. Y son el equipo que mejor juega ahora mismo, 8-2 en los últimos 10 partidos.
Bueno, vámonos a la central de la Americana.
El equipo de Minnesota es el líder con 59-54. El equipo de Cleveland está a 4.5 juegos. Detroit a 9 juegos. Los Medias Blancas a 14. Y el equipo de Kansas City está a 23 partidos del primer lugar.
Bueno, los Twins están haciendo lo que deben de hacer. Buscar cómo ganar esa división, porque aquí va a clasificar el que gane la división, Josué. El equipo que quede segundo lugar aquí, de ahí para abajo, nadie va a clasificar a la postemporada, porque los Guardianes de Cleveland tienen que ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y sobre todo dar duro como dio José Ramírez, pero es con el bate, a los lanzamientos de los equipos contrarios, porque están para mí jugando muy por debajo de las expectativas. Este fue el equipo que ganó esta división la temporada del año pasado. Los Twins han ganado 4 de manera consecutiva, y en una división donde el mejor que está jugando es el que está en el sótano, que es Kansas City, que ha ganado 7 de los últimos 10, ¿qué puedo decir? La división más floja del béisbol, lo seguiré repitiendo. Vámonos ahora a la mejor división de todo el béisbol de las Grandes Ligas.
El equipo de los Orioles de Baltimore es el líder con 70-42. A 3 juegos, el equipo de Tampa Bay con récord de 68-46. Los Blue Jays de Toronto están terceros con 63-50. Están a 7.5 juegos. Los New York Yankees están cuarto con 58-54. Están a 12 juegos. Y en el sótano, el equipo de Boston, los Medias Rojas de Boston, con 57-54, están a 12.5 juegos.
El mejor que juega en esta división, Baltimore, ha ganado 4 en línea, 8 de los últimos 10. Toronto ha ganado 3 de manera consecutiva, 6 de los últimos 10. Ya lo mencionamos, Boston, pasando por un mal momento, 4 derrotas de manera consecutiva, solamente 3 ganados de los últimos 10. El factor Alex Verdugo le está afectando a la organización de Boston. Josué dijo que se podía ir a Alex Cora. Yo digo que prontito, de la manera que esto va y todo lo que yo he leído, diferir no es herir, pero no me sorprendo, vuelvo y repito, que de momento digan cero Alex Verdugo, porque Josué, si hay un pelotero que le está haciendo honra a su apellido y le está haciendo deshonra a su dirigente, a su organización, a su fanaticada y a sus compañeros de equipo, es Alex Verdugo. Un jugador así, y no es porque sea de Boston, no, es un gran jugador, un jugador talentosísimo. Lo vimos en el Clásico Mundial de Béisbol que jugó por México, tremendo pelotero, Josué, pero en este momento se ha convertido definitivamente en la nota discordante para el equipo de las Medias Rojas de Boston.
Es correcto.
Bueno, dentro de Josué, rapidito, si me puedes mencionar líderes en bateo, líderes en cuadrangulares, líderes en carrera remolcada. Vamos a hacer un resumen para también llevarle la información en torno a los líderes en victorias, en juegos salvados. Le voy a traer los números de Manuel El Pulpo Rivera, tercera base de los Campeones Indios de Mayagüez, que ya se anunció, Josué, el próximo 3 de noviembre será el día inaugural donde los Campeones Indios de Mayagüez comienzan la temporada en el estadio Isidoro Cholo García. Dios mediante, vamos a estar allí 3 de noviembre, Josué, la fecha, para que lo pongas en tu agenda, inauguración de la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico. Oye, Josué, desafortunadamente, yo te diría que en el último mes, ¿sabes cuánto ha bajado el promedio de Manuel El Pulpo Rivera?
No sé, cuéntame.
De 302, si mal no recuerdo que estuvo batiendo, al día de hoy, 272.
Wow, bastante, sí, 30 puntos.
Tuvo un mes pasado, el mes de julio, bien difícil para él. No es que lo esté justificando, Josué, pero es que de momento dijo, la inconsistencia, hay veces que juega, hay veces que no juega, entra y juega y no juega. Mi pregunta que me hago y la hago pública, Josué, tu papá fue pelotero prácticamente profesional toda su vida. El que a ti te tengan un día jugando y un día no, ¿eso te pudiera afectar?
Claro, porque no da continuidad al jugador.
Usted jugó voleibol profesional. ¿Se imagina que hoy tenga un gran juego esta noche y le toque jugar pasado mañana y usted le diga, no juegas hoy? Yo pienso que también en el aspecto psicológico y emocional también te puede afectar tu desempeño.
Definitivamente.
Así que, pero dentro de lo que menciono que bajó su promedio, el promedio del de por vida es 250. Si están 272, todavía tengo que decir que está teniendo una temporada exitosa, Josué.
Sí, ¿no? Y podemos decir también que el equipo de Arizona ha jugado a ritmo que ha producido Emmanuel Rivera, porque cuando estuvo produciendo el equipo estuvo en una muy buena racha y ahora que bajo el promedio, pues hemos visto el resultado, que el equipo también se ha caído.
Desafortunadamente. Bueno, ¿sigue siendo de Miami el líder de bateo en todas las grandes ligas?
No solamente sigue siendo de Miami, sigue produciendo, Noel, bateando líneas para todos lados del campo. Luis Arraez batea para 3.75, el venezolano, y tiene una ventaja nada más y nada menos que de 32 puntos sobre Ronald Acuña, que es el que está en segundo lugar. Así que yo creo que ya esto ya está decidido quién va a ser el campeón bate de la Liga Nacional y el campeón bate general del béisbol de la Grandes Ligas.
Luis Arraez, ya mencionaste a Acuña batiendo 3.43, Freddie Freeman batea 3.39, Bo Bichette, que está lesionado, 3.21, y el cubano de Tampa Bay, Yandy Díaz, batiendo 3.15. En términos de los cuadrangulares, Josué, los 5 mejores, ¿cuáles son?
Shohei Ohtani, del equipo de Anaheim, es el líder con 40. Matt Olson, de Atlanta, tiene 39. Pete Alonso, de los Mets, tiene 31. Mookie Betts, de los Dodgers, tiene 30. Y Luis Robert Jr., de los Medias Blancas de Chicago, tiene también 30 cuadrangulares.
Matt Olson, que ya lo mencionaste, 39 cuadrangulares, tan solo a uno de Shohei Ohtani, líder en carreras empujadas con 97, wow. Dice por aquí, García de Texas tiene 89, Ohtani 82, Freddie Freeman 80, Arenado 79. Josué, siendo objetivo, como nosotros hacemos en el baloncesto de la NBA, que de momento nos tiramos al medio, al día de hoy, ¿cuál es su candidato a jugador más valioso en la Liga Nacional y en la Americana?
Bueno, en la Liga Nacional tengo que decir que estaría primero Acuña, Ronald Acuña, pero también un compañero de equipo, Matt Olson, está poniendo buenos números y increíblemente quien era anteriormente la primera base del equipo de Atlanta, Freddie Freeman, también debería ser candidato, esos tres.
¿No mencionaste a Arraez en ningún momento?
Arraez ha tenido obviamente en cuanto a bateo, ¿verdad? Pero la condición para mí, el hecho de que lo tienen de primer bate en el equipo de los Marlins, yo siempre he dicho que para mí Arraez debe ser el tercer bate de ese equipo, pues no hace que no pueda tener números, por ejemplo, de carreras empujadas, no pueda tener buenos números en cuanto a carreras empujadas, posiblemente en otros departamentos, así que aunque sí, hay que considerarlo, pero veo por encima a esos tres que te mencioné, Acuña, Freddie Freeman y Matt Olson.
Liga Americana, indiscutiblemente Shohei Ohtani.
Shohei Ohtani debería ser el jugador más valioso de la Liga Americana, lo que hace, ¿verdad? Como lanzador, como bateador, números de poder, yo creo que ahí no hay discusión.
Y sobre todo, Josué, siempre se le da mucha énfasis, y creo que usted conoce muy bien, usted fue fanático de él, fue en un momento integrante de su equipo. El último en ganar la triple corona fue Miguel Cabrera, si mal yo no recuerdo.
Es correcto.
Hay dos jugadores que están en la conversación dentro de lo que es la triple corona. Hay dos jugadores en el béisbol que están en esa conversación. Shohei Ohtani en la Liga Americana y Matt Olson en la Liga Nacional. Y yo, con todo el respeto de que sí, lo que está haciendo Acuña es sorprendente, ya sobre 50 carreras base robada, segundo en bateo, tantas cosas por ahí, yo tengo que decir, pero que el factor triple corona es bien, pero para mí, los que dan las votaciones lo van a tomar bien duro en consideración, Josué. Así que tenga cuidado, porque también Olson es candidato, es calidad de guante de oro en la primera base, ¿cierto?
Es correcto, sí.
Y hay otro factor, Josué, que el tipo se llama Matt Olson, no se llama Ronald Acuña. Un buen entendedor, creo que con pocas palabras basta.
Definitivamente, Josué, hemos visto también, ¿verdad?, que los jugadores ya no es tanto, ¿verdad?, en cuanto a la prensa se refiere, esa antipatía que había antes con el jugador latino, eso ha ido poco a poco mermando, pero sí, no me extrañaría, ¿verdad?, que le dieran el voto a Matt Olson, aparte de que sí, también se lo merece.
Definitivamente, líderes en victoria, Walker de Filadelfia ha ganado 10-3, Steele de los Cubs ha ganado también 10-3, Strider de Atlanta ha ganado una docena, al igual que Eflin de Tampa Bay y Gallen de Arizona, que ha ganado 11. Dentro de los juegos rescatados, juegos salvados, Doval de San Francisco 33, Alex Díaz de Cincinnati, Puerto Rico 32, Bautista de Baltimore 30, Clase de Cleveland 29 y Romano de Toronto. José, ¿quién tú escogerías al día de hoy el Cy Young en cada liga?
Ahí estoy, bueno, en la Liga Americana estaría ahí entre Valdés y Gary Cole. Estaría por ahí. La ayuda a Valdés, ¿verdad?, que tiró unos hitters en estos días. En la Liga Nacional, ahí me iría con Spencer Strider del equipo de Atlanta.
Yo le pudiera decir, no le dan una mención honorífica a ninguno de los relevistas que al momento, en el caso de Doval, que tiene 33 juegos salvados, Díaz de Cincinnati, que tiene 32, Bautista de Baltimore, que tiene 30, ¿no le darías a ellos algún tipo de oportunidad?
Bueno, mención, claro que sí, ¿verdad? Porque han tenido una temporada bien exitosa, pero la tendencia es a escoger a los lanzadores iniciadores. Esa ha sido la tendencia, ¿verdad? Bien raro que un relevista gane el Cy Young.
Bueno, yo diría que en la Liga Nacional hay que darle una mención a Blake Snell, que es el líder en efectividad en todo el béisbol de las Grandes Ligas, con 2.61. Jared Cole lo es en la Americana, con 2.64. En el caso de ganados, Snell de ponches, Snell tiene 164. Strider, que ahorita lo mencionaste, tiene 208. Salidas de calidad, Jared Cole. Esto está bien interesante porque todavía, obviamente, faltan 2 meses. Pero al día de hoy, Josué, como que de momento yo pienso que, como ahorita hablé de la triple corona en el bateo, hablo de la triple corona para lanzadores, que es en términos de las victorias, en términos de la efectividad y en términos de los ponches. Y dentro de esa conversación, Snell y el caso de Jared Cole están en ese tema. Vamos a ver qué pasa porque está sumamente interesante. Josué, se nos hizo la 1:00 p.m. Gracias nuevamente por tu participación. A Michelle, que estuvo en el control técnico, a toda la audiencia. que la pasen bien durante esta semana y Dios mediante regresaremos el próximo viernes donde seguiremos con el tema del deporte. Así que buena semana para todos. Será hasta el próximo viernes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta cápsula de...